Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBE. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Hoy estamos buscando a Cristo en la cena de la Pascua. Y en este estudio incluiremos no solamente los mandatos bíblicos, sino también las tradiciones que se han establecido con el pasar de los años, porque aún ellas apuntan a Jesús.
Así es. Katy, estas son de las cosas que ponen de manifiesto qué tan entenebrecida es nuestra mente. Amén. Y cuán profundo el engaño de nuestro corazón. Amén. Aún sin aceptar a Jesucristo como el Mesías, las tradiciones le apuntan a Él. Es como Isaías capítulo 14, 27 nos enseña. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás?
Para ubicarnos en la historia, recordemos que los judíos fueron esclavos en Egipto por 400 años, y el Señor levantó a Moisés para liberar a su pueblo. Y como todos recordarán, Moisés fue donde el faraón en 10 ocasiones diferentes, y cada vez que le pidió permiso para liberar al pueblo y adorar a Yahweh, el faraón se negó. Y después de cada negación, el Señor envió una plaga. Con las primeras 9 plagas, los judíos fueron automáticamente exentos de la disciplina. Por ejemplo, cuando Dios se llevó la luz, Gosén, donde vivían los judíos, permaneció con la luz del sol.
Katy, creo que es importante explicarle a nuestros oyentes por qué Moisés insistió en salir del país de Egipto para adorar a Yahweh.
Buena idea, sí.
Leamos esta conversación entre Faraón y Moisés después de la tercera plaga de los insectos, en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 25. Entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo, «Id, ofreced sacrificio a vuestro Dios dentro del país». Pero Moisés respondió, «No conviene que lo hagamos así, porque es abominación para los egipcios lo que sacrificaremos al Señor nuestro Dios». Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos, no nos apedrearán. Los egipcios fueron politeístas y el cordero era uno de sus dioses, que era exactamente lo que los judíos iban a ofrecer en sacrificio.
Exactamente.
Imagínense, estos eran esclavos, los judíos, viviendo en tierra ajena y acaban de matar el símbolo de uno de sus dioses. ¿Cuál sería la reacción del pueblo?
Claro.
Los egipcios tenían miedo de los judíos, porque estos eran más numerosos que ellos y podían incluso unirse a sus enemigos y derrotarles. Y esto era algo que producía en los egipcios tanto odio como también temor.
Sí, claro. Y estoy de acuerdo con Moisés. Esto era muy insensible con sus vecinos y no correcto políticamente, como
claro,
nosotros decimos,
claro.
¿Verdad? La fiesta de Pascua consistía de dos fiestas. La fiesta del pan sin levadura que estudiamos la semana pasada y la Pascua o la celebración no solamente de su libertad de la esclavitud de Egipto, sino también el haber sido guardados de la última plaga, la plaga de la muerte de todos los primogénitos.
Este texto es un poquito largo, sin embargo, creo que debemos leerlo por completo. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 15. Dice, y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividiréis el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis. Ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo oyera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer.
Gracias, Aline. Lo primero que vemos aquí es que esto fue instituido por Dios.
Así es.
Y no por los hombres. Y Él fue quien ordenó hacer esta celebración anualmente. Y como esto está representando nuestra redención, es evidente que deberemos encontrar a Jesús, nuestro Redentor,
claro,
aquí. Esta cena ocurre en el día 14 del calendario Nisan. Eso normalmente es más o menos marzo o abril. Y obviamente en el tiempo de nuestra Pascua también, porque como estudiamos en el programa sobre el Cordero de la Pascua, la última cena de Jesús con los discípulos en el Aposento Alto fue la cena de la Pascua. Jesús murió en el tiempo de la celebración de la Pascua como nuestro Cordero Salvador de la muerte eterna. La cena que los judíos celebraban se llama la Seder, que significa orden, porque la cena siempre sigue el mismo orden.
Sí.
Y la primera cena de Pascua ocurrió la noche misma de la décima plaga antes de salir de Egipto.
El hilo conductor, ¿eh?
Wow.
Como todo sucede sincronizadamente. Como el templo judío fue destruido en el año 70 antes de Cristo, desde entonces la Pascua ha sido celebrada en las casas. Lo segundo que podemos ver aquí es que así como el sacerdote tenía que consagrar el templo antes de sacrificar el cordero, los judíos tienen que limpiar sus casas de toda la levadura. Y eso es algo que digo en presente porque hasta el día de hoy
sí,
los judíos siguen todos estos rituales en la celebración de la Pascua. Las mujeres pasan días limpiando la casa de todo rastro de levadura. Sin embargo, son los hombres quienes tienen que declarar la casa limpia, como cabeza de la familia que son.
Aileen, esto me trae a la mente a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Y antes de irnos a la pausa, estábamos compartiendo acerca de los detalles con que se inicia la
Así
fiesta de la celebración de la el pan
sin levadura. Mujer de la casa, la madre o esposa, tiene que limpiar toda la casa de toda la levadura, cualquier cosa que tiene levadura, pero es el hombre que es la cabeza de la casa.
Y una vez más podemos ver el hilo conductor de las Escrituras. Dios no cambia.
Amén.
Entonces, continuando con los detalles de la fiesta sin levadura, como parte de la ceremonia, la mujer debe esconder algunas migajas de levadura en la casa y el padre y los hijos las deben de buscar. Con la ayuda de una pluma, una cuchara de madera y una servilleta de lino, el padre entonces busca las migajas y cuando las encuentra, las recoge con la pluma en la cuchara y las coloca en la servilleta. Y todo esto es con un detalle específico, una razón de ser.
Y vamos a ver.
Exacto. Luego toda la familia va a la sinagoga y después de orar, el padre tira la servilleta que contiene las migajas de levadura en una fogata que está prendida en la sinagoga y el padre entonces declara la casa limpia. Esta parte de la ceremonia se llama el Vedikat Chametz. Esto es en hebreo.
Hebreo, sí. Es interesante, mira, se tira las migajas que son los pecados,
sí.
Pero es en un lino.
Así
un
es.
Serviette de lino que es buen lo que detalle. El sacerdote pone y se lo pone en el fuego para quemarse. Sí, eso no habla de Jesús. Es increíble.
Así es.
Todo habla de Jesús, cada página. Esto simboliza que deberemos remover hasta el último pecado de nuestras vidas. Ahora entiendo mejor a lo que Pablo hace referencia en 1 de Corintios, capítulo 5, versículos 6 a 8. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Y quiero añadir que hoy en día, durante nuestra celebración de la Santa Cena en la iglesia, nuestro pastor siempre nos manda a examinarnos y pedir perdón por cualquier pecado que reside en nuestro corazón. Esto para no tomar la cena indignamente. Leamos 1 de Corintios capítulo 11, versículo 28 y 31. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Luego continúa la ceremonia con la madre encendiendo las velas de la celebración. Y entonces la madre abre el libro, el Haggadah, hebreo, entiendo, no es un idioma que manejamos.
No,
y allí,
si hay judíos escuchando, perdónanos.
Nuestra mala pronunciación. Pues entonces la madre abre el Haggadah, donde se encuentran las historias de lo que están celebrando y las oraciones de la Pascua. Todos cantan mientras la madre enciende las velas. Y es interesante resaltar que la mujer es quien siempre enciende las velas, porque es a través de una mujer que la luz del mundo llegaría.
Wow.
E Isaías, es increíble,
wow.
E Isaías, oye esto, Katy, e Isaías predijo esto 700 años antes de que ocurriera.
Eso no es lindo.
Increíble,
wow.
Nuestro Dios. Y podemos leer esto específicamente en el capítulo 7, versículo 14, donde dice, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Y quién es esta luz del mundo, Katy?
Ay, Aileen, eso es fácil. Leemos en Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es interesante resaltar el que alrededor de la mesa hubieran cojines en las sillas. ¿Sabe lo que eso significa, Eli?
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Y antes de irnos a la pausa, Katy, tú me preguntabas que si sabía el significado de...
De los cojines en la cena.
Y sí, claro que sí, pero tenemos que conocer un poquito más de la historia de Egipto para entender por qué tiene tal connotación unos simples cojines.
Exactamente.
Recordemos que los judíos fueron esclavos y en aquellos tiempos solamente las personas libres podían sentarse ante una mesa. Los esclavos permanecían de pie. Recordemos también que en la primera Pascua los judíos tenían que comer todo apresuradamente porque estaban huyendo de Egipto y tenían que tener, como bien específicamente lo leímos incluso,
sí,
sus lomos ceñidos con las sandalias en los pies y el cayado en su mano. Ahora que ya no son esclavos, los cojines apuntan a la libertad del pueblo que les permite sentarse en la mesa.
Los detalles del Señor a mí me abruma.
Así es nuestro Dios.
En este punto de la ceremonia, el padre pone una túnica blanca de lino. Recuerde que hablamos
de, lino, sí,
de esto en el otro programa.
Sí.
Eso se llama kittel, al igual que como los sacerdotes usaban en el templo. Y luego se pone una gorra en la cabeza que simboliza una corona como los líderes usaban en el Medio Oriente. Todo esto representando que el padre es el sacerdote de su casa y el blanco simboliza la pureza. Y antes de seguir con el orden de la cena, quisiera explicar cómo luce el matzah, que es lo que es utilizado hoy en día. Ese es el pan sin levadura, ¿verdad?
Ah, sí. Uh-huh.
Es como una galleta plana, horneada sin levadura, y los panaderos la perforan para asegurar que la masa no suba. Y como está horneada en un estante, hay líneas bronceadas que atraviesan la longitud del pan. Y como ya mencionamos, este pan representa la pureza y justicia moral.
Katy, y tú mencionabas los panaderos, y es una realidad. Hoy en día, todo este ritual mueve a la comunidad judía. Hay panaderos que se dedican...
Que siguen haciéndolo.
Exacto. Si vamos a una comunidad judía, en esta época vamos a encontrar todo, la elaboración de todos estos ingredientes que se usan para esta cena, porque ellos continúan celebrando esta Pascua tal y como lo comenzaron a hacer desde cuando salieron de Egipto. Y esto, todo esto me recuerda Isaías capítulo 53:5.
Sí, tú estás hablando de la perforación y las líneas bronceadas.
Exactamente,
¿verdad?
El detalle del matz, de por qué tiene este agujero y esta marca de la parrilla. Dice Isaías 53:5, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados.
Increíble.
Vemos aquí el matzah marcado con hoyos, con laceraciones.
Quemado, vamos a decir,
quemado,
las líneas quemadas.
Así mismo apuntando a lo que sucedería con el cuerpo de Jesús.
Wow. Y no podemos olvidar, primero de Pedro, capítulo 2, versículo 24, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados.
Y ya para este punto de la ceremonia, se incluyen a los niños, quienes toman una participación importante. Usualmente el más joven hace 4 preguntas. Todo esto es bien metódico, es un ritual seguido al pie de la letra.
Así mismo,
año tras año. Entonces, a este niño, el más joven, se le hacen estas 4 preguntas. En este mismo orden, esto mismo, usualmente en hebreo, porque todo lo siguen haciendo en hebreo.
Que es en la Haggadah que hablamos, es el libro que la mamá tenía.
Dice la primera pregunta, ¿en todas las otras noches comemos pan con levadura o sin levadura? ¿Por qué en esta noche solo pan sin levadura? Esta es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿en todas las otras noches comemos todo tipo de hierbas? ¿Por qué en esta noche solo hierbas amargas? Tercera pregunta, ¿en todas las otras noches no necesitamos sumergir nuestras hierbas ni siquiera una vez? ¿Por qué en esta noche debemos sumergirlas 2 veces? Y cuarta y última pregunta, ¿en todas las otras noches comemos sentados o reclinados? ¿Por qué en esta noche todos nos reclinamos? Y justamente es a través de las respuestas que se le dan a todas esas preguntas que el padre y el abuelo, si está presente también, explican a toda la familia lo que es la Pascua en sí.
Así mismo.
Respondiendo estas preguntas.
Exactamente. Y luego vienen 4 copas de vino, cada una significando algo.
Sí.
La primera significa la copa de la bendición o de gratitud y se llama el Kiddush. Esta es la copa que Cristo tomó en Mateo 26, versículo 27 a 29. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Después de esta copa se toma entonces algo verde como un perejil sumergido en agua con sal. El color verde significa vida, mientras que el agua con sal significa lágrimas, recordándonos que mientras estemos en este lado de la gloria, lloraremos. Porque vivimos en un mundo caído.
Así
y Jesús nos advirtió en Juan capítulo 16, 33, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mientras los judíos estuvieron en esclavitud, derramaron muchas lágrimas y con este ritual ellos se hacen partícipes del dolor de sus ancestros. Además, recordando por dónde Dios les sacó de la esclavitud, por el mar rojo, el cual era
salado
también.
Hoy día, por la misericordia y gracia de Dios, Jesús nos redimió del sufrimiento que experimentaríamos si permaneciéramos bajo la esclavitud del pecado. Luego, la próxima parte de la comida son las hierbas amargas, como leemos en Éxodo capítulo 12, versículo 8. Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y lo que comen como hierbas amargas, o marrón, como ellos lo llaman en hebreo, es el rábano picante. Y al colocar este en la boca, el reflejo del cuerpo es
lagrimar, obviamente.
Llorando de nuevo.
Exacto, porque es algo muy fuerte que le saca las lágrimas. De nuevo, estaban participando de las lágrimas de sus ancestros. Se cree que fue en esta parte de la cena que Jesús reveló que uno de sus discípulos le traicionaría. Leamos en Juan capítulo 13, versículos 26 al 27. Entonces Jesús respondió, «Es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar». Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto».
Y la próxima parte de la comida es la charoset, que es una mezcla dulce de manzanas y diferentes especias. Y esto representaba el mortero para los ladrillos. Y pudiéramos preguntarnos por qué utilizar algo dulce para representar la dureza de su servidumbre, como descrito en Éxodo capítulo 1, versículo 14. Y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor.
La realidad es que con la redención y una cosmovisión cristiana, aún los tiempos difíciles pueden tener algo de dulzura.
Amén.
Porque para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y podemos confiar en Cristo porque Él ha vencido al mundo, como Juan 16, 33 nos recuerda. ¿Y hay algo más dulce que esto?
Claro que no. Sin embargo, para tener esta visión de vida, se requiere de fe y obediencia a Dios, sobreponiéndonos a las emociones que podemos experimentar ante el sufrimiento.
Es decir, que Dios nos garantiza su fidelidad aún en las mayores de las agonías, como hizo con su pueblo, bajo la opresión de Egipcia.
Y la realidad es que vamos a sufrir, eso es parte inevitable. de la gloria, ¿verdad? No hemos llegado todavía, pero nosotros tenemos que enfocarnos en la realidad atrás de ese sufrimiento.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Hagan el esfuerzo de revisar la palabra y ver cómo esta es inerrante, es de detalles, pero detalles que se confirman una y otra vez. ¿Cierto, Katy?
Y compararlo.
Claro.
Levíticos, y después comparar lo que está escrito en el Nuevo Testamento para que se pueda ver la conexión.
El hilo de conexión, así es. Entonces, continuando con el ritual de la cena de Pascua, el próximo paso en la cena es algo amargo de nuevo, la raíz amarga. Y para esto los judíos usan la cebolla, simbolizando que la raíz de la vida es amarga, así como los judíos vivieron en Egipto. Y Katy, esto no es diferente hoy en día.
Claro que no.
Desde Génesis 3, vivimos en un mundo caído y como los versículos 17 y 19 nos instruyen, y no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muchas de nuestras reacciones a la vida son en respuesta a nuestras expectativas. Y estas son reales. Esperamos una vida fácil, pensamos siempre en las tribulaciones, que eso no debió ocurrir, o que por qué nos pasó, o nos damos cuenta de que estamos en una guerra constante espiritual y que somos el blanco de Satanás.
Amén.
¿Cuál es nuestra percepción? ¿Cómo nos afrontamos a las situaciones? Y aun cuando todas estas cosas estén ocurriendo, a nosotros nos estén ocurriendo, debemos recordar que en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, 33.
Sí, mismo. Y esa idea que las cosas deben ser bien, todo debe ir bien, y cuando las cosas malas están pasando, uno piensa que está mal. Eso viene de Satanás.
Así
Él
es.
Quiere desenfocarnos. No, las cosas malas van a pasar. Y cuando pasan, ahora yo necesito buscar, no la razón que está pasando, porque no debe ser, pero ¿para qué el Señor está usando esto? ¿Qué Él está enseñándome? ¿Qué yo debo hacer a través de esto? Eso es como una prueba y yo necesito demostrar al mundo como un cristiano sufre. Hay muchas razones que tenemos que buscar, pero no
así
caminar con Satanás, creyendo que eso no debe pasar.
Desechando las mentiras que Satanás nos quiere vender, empezando porque no estamos aquí para vivir y ser felices y satisfacer nuestra carne. Esa es la primera mentira de muchas que Él nos tiene.
Estamos aquí para glorificar a Dios.
Amén.
Punto. Ahora, el próximo paso en la cena es el Shagigaj, que consiste en un huevo horneado o hervido de color marrón, porque significa el sacrificio quemado. Aparte de representar el sacrificio, los judíos lo utilizan también para representar el hecho de que ellos no pueden sacrificar los corderos dada la destrucción del templo, la cual ocurrió en el año 70 AD a mano de los romanos. Algo que Jesús profetizó fue su destrucción en Lucas capítulo 21, versículos 5 a 6. Leamos, y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y así hemos estado viendo cómo hasta el día de hoy todas esas ruinas siguen siendo destruidas.
Así es.
Y por esta misma razón, el próximo paso en la cena es sumergir el huevo en el agua con sal, simbolizando las lágrimas derramadas ante esta destrucción. Y la última comida como parte de los pasos de la ceremonia de la cena es el Zroa, o la pierna del cordero. Recordemos que en Éxodo capítulo 12, versículo 46, el mandato del Señor fue, «Se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos». Déjenme leerles en dónde fue cumplida esta profecía, en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 33. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas.
Ahora hay lógica, ¿por qué el Señor dijo eso? Nosotros servimos a un Dios de detalles.
Amén.
Y nadie debería negarse a creer en Jesús como el Mesías, porque hay evidencia más que suficiente para verlo como lo que Él realmente es, el Mesías prometido. Y quiero dar otro detalle. En Isaías capítulo 53, versículo 1, refiriéndose al Mesías que habría de venir, leamos: ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Cuál crees que fue la palabra hebrea utilizada para brazo?
El Zroá. Como dices, Katy, hay más que suficientes evidencias para aquellos que quieran verla. Claro está.
Fue la misma palabra.
El problema, Katy, es cuando no queremos verlas.
Amén. Y continuando con el ritual de la cena. Ahora tomen la segunda copa de vino, la cual representa las plagas de Egipto. Esto no la toman por completo, sino que meten un dedo en el vino y dejen caer una gota en el plato. Esto simbolizando el momento cuando aplicaron la sangre del cordero sobre los dinteles de sus casas con la última plaga en Egipto.
Y en este punto de la cena, ellos toman una funda o una bolsa llamada matzatosh, la cual tiene tres compartimientos y se coloca un matzó o el pan sin levadura en cada compartimiento. El pan que se encuentra en el compartimiento del medio se rompe, y el cual es este, llamado el afikomen, y luego lo entierran fuera de la casa. Los rabinos dicen que correctamente que esta funda o bolsa representa la unidad. Sin embargo, donde creemos que están equivocados y donde realmente no tienen la razón es para el segundo pan fracturado y enterrado.
Claro está, la unidad es en el Dios Trino. Y el afikomen roto y enterrado representa a Jesucristo, el Mesías que murió y fue enterrado por 3 días. Los judíos piden a los niños salir a buscar el afikomen, y cuando lo traen a la mesa, el líder le da un pedacito de este pan a cada persona en la mesa. ¿No te recuerda esto en el aposento alto?
Claro que sí. Déjenme leerlo en Lucas capítulo 22, versículo 19. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esto también demuestra que la salvación es individual y que cada uno de nosotros tenemos que comer de este pan para ser salvos. Este pan que es Cristo, nos referimos. Entonces, continuando con el ritual de la cena, ahora viene la tercera copa de vino, que es la redención. Y el Salmo 136, versículo 12, hablando sobre los eventos del Éxodo, nos recuerda: con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia.
Y esta copa se tomaba después de la cena, y es la copa que los apóstoles tomaron y leemos en Lucas capítulo 22, versículo 20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Aquí es donde Jeremías, capítulo 31, versículo 31, es cumplido. Leamos: He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto.
Y la última copa es la copa de la alabanza, en donde ellos cantan el Halel, que son los salmos del capítulo 113 al 118. Leemos en Mateo capítulo 26, 30, donde ellos salieron del aposento alto, o sea, Jesús y sus discípulos, diciendo: Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Y hablando sobre la precisión del Señor, refiriéndonos a su precisión, quiero leer el Salmo capítulo 118, versículo 22, que cantaban esta noche en el aposento alto. Y los judíos continúan cantando hasta el día de hoy: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Este salmo fue escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo y ellos están cantándolo en la misma noche en que está ocurriendo.
Increíble la presión, la perfección de Dios. A mí me abruma.
¿Y cómo ellos hoy en día cantan esto cuando ellos mismos desecharon la piedra angular?
Sí, increíble. Y tú sabes otra cosa que vino a la mente cuando estábamos hablando sobre esto. Las 9 plagas, primeras plagas, automáticamente tocaba a ellos, pero la última ellos tenían que hacer algo.
Sí, exacto. Automáticamente Dios los guardó sin ellos tener que hacer nada, pero en esta última.
Para el Mesías, ellos tienen que aceptar.
Amén.
El Mesías para que Él sirve para su redención. Increíble la wow.
Sí, porque si no fuera así, todo el que fuera judío solamente por nacimiento fuera salvo. Sin embargo, es una decisión personal.
Aún para ellos, sí.
Conlleva una decisión personal.
Pues la precisión y sabiduría de Dios es increíble. Él dijo en Éxodo capítulo 6, versículo 7, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Dios hizo esto en el tiempo de Éxodo. Sin embargo, Cristo está liberándolos ahora de una carga mucho más difícil que los egipcios, y es la carga de su propio pecado en frente de un Dios santo. Y lo que resulta increíble es que ellos ni se dieron cuenta.
Exactamente. Y Katy, esto es igual con nosotros hoy en día.
Así mismo es.
Si el Espíritu Santo no abre nuestros ojos, somos ciegos ante su obra.
Así mismo es.
Pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento para que podamos seguir profundizando en nuestro conocimiento de Dios, en su grandeza, en lo que Jesús hizo por nosotros, todo lo que esto implica. Y que así podamos crecer en nuestra fe y
Amén.
Que podamos compartir con aquellos que viven aún en oscuridad.
Amén.
Esta semana meditaremos no solamente en lo que Jesús hizo y sigue haciendo por nosotros, sino si estamos viviendo a la altura de nuestro llamado como embajadoras de Cristo.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.